Amén, hermanos. Muy buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, ya lo había anunciado en mi estado, vamos a retomar nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a finalizar hoy, si el Señor nos permite, esa es la idea, en principio con el capítulo 9 y dar una explicación de la sexta trompeta. Ya habíamos visto que había siete sellos y en el séptimo sello se encuentran siete trompetas. Ya estamos en la sexta trompeta y vamos a ver que llegada la séptima trompeta, luego va a haber siete copas de ira que el Señor ha dispuesto sobre la humanidad pecadora. Así que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a iniciar la lectura desde el versículo 13 hasta el final, hasta el 21. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a orar nuevamente. Señor, gracias por concedernos la vida hoy. Y gracias por poner en nosotros la voluntad determinada de juntarnos en este lugar para alabar tu nombre y para buscar, Señor, tu consejo, tu dirección, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que nos encamines, que tomes nuestra mano y nos dirijas por tu senda, que nos des la capacidad de imitarte, Señor, y de poder ir al ritmo de tus pisadas cada día de nuestras vidas. En esta hora te ruego, Señor, que nos hables, que pongas oído, que pongas entendimiento y que pongas de tu poder para poder vivir las cosas que aprendemos. En tu santo nombre, Jesús. Amén. A medida que se va desarrollando todo el libro de Apocalipsis, y más precisamente a partir de los siete sellos que empiezan a desatarse, vemos que la intensidad de los juicios del Señor y el castigo que va a caer sobre la humanidad pecadora, no redimida, no arrepentida, va creciendo en intensidad. Nosotros vamos a ver que el castigo de Dios se va a ir intensificando sobre la tierra y va a ir creciendo en su nivel de violencia, en su nivel de caos, en su nivel de tribulación. Y esto es justo, hermanos. Esto es justo porque Dios va a juzgar con perfecta justicia todas las maldades de los hombres, todo el pecado no redimido de los hombres, las malas acciones de los hombres, que a pesar de haber recibido el Evangelio y a pesar de haber sido instruidos en los caminos de Dios, no quisieron arrepentirse. Estamos hablando de años y años y años de acumulación de pecado, que son advertidos de forma anticipada, de forma apocalíptica, porque nosotros hasta ahora no hemos visto nada, ni el principio de lo que son los juicios del Señor. No hemos visto nada, pero sí el Señor, al final del ministerio de los apóstoles, al final del ministerio del apóstol Juan, ha dejado su revelación para poder anunciarle a toda la humanidad futura que los juicios algún día van a llegar, de manera que los hombres no tienen excusa. Y cuando estas cosas caigan, no pueden lamentarse y decir por qué nadie nos ha avisado, porque todas estas cosas fueron avisadas desde hace más de cerca de 2000 años atrás. El Señor Jesús ya las ha anticipado, las ha avisado para que todas las personas puedan tener conciencia y acercarse a Dios. Hay dos esferas espirituales opuestas en este mundo y muy bien definidas y muy bien marcadas: la potestad de las tinieblas y el reino de la luz. Y no hay un término medio entre ellas. O caminamos con Cristo o caminamos con Satanás. O somos compañeros de los santos que van camino hacia la luz, o somos compañeros de los pecadores que van camino hacia el infierno. O alabamos al Señor o alabamos el pecado. Estas dos esferas espirituales son opuestas entre sí desde el principio de la creación. Hay una batalla cósmica tanto a nivel material aquí en la tierra como a nivel espiritual, en las huestes invisibles que no vemos. Se ha dado siempre una batalla desde el principio hasta que el Señor Jesús derribe a su adversario Satanás para siempre y haya un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual nosotros podamos estar siempre con Cristo. Es obvio que nosotros no podemos ver estas cosas, como dije, porque son invisibles. Las cosas que suceden en la potestad del aire son invisibles para nosotros, pero están y están batallando. Si hay fuerzas enemigas que buscan cautivar la mente de las personas y buscan derribarlos y apartarlos de Dios, hay lo que el mismo apóstol Pablo define en su carta a los Efesios como la corriente del mundo, como esa fuerza impetuosa dispuesta a llevarse a las personas, a llevarla hacia los precipicios que desembocan en el mismo infierno. Son corrientes impetuosas que arrastran a las personas. Si las personas son puestas y al momento de estar inmiscuidos en el mundo, son llevados y arrastrados hacia lugares generalmente que ellos no quieren ir, pero la corriente es más fuerte, la corriente es más invasiva. Y la corriente no se muestra como una corriente malífica, como una corriente tenebrosa. Las personas que viven su vida en el mundo no saben o no entienden o no quieren entender que el final de sus vidas, por más próspera que sea aquí en la tierra, desemboca en el infierno si es que no se han arrepentido y no están con Cristo. Yo quiero compartirles por un momento el Salmo de Asaf, que es el Salmo 73, donde generalmente podemos ver cuál es el corazón de cualquier persona, de cualquier creyente, porque Asaf es uno de los principales hombres que Dios escogió para la alabanza en el pueblo de Dios, en Israel. Es un hombre muy sabio, es un hombre que Dios le ha dado mucho, lo ha dotado de sabiduría. Su don ha tenido que ver con la administración de la alabanza, una alabanza en la cual Dios se complacía, porque era una alabanza centrada en los atributos de Dios. Asaf fue una de las personas que enseñó al pueblo de los atributos de Dios por medio de las alabanzas. Y sin embargo, él de alguna manera declara su corazón a través de este salmo. Él pone en evidencia un poco el carácter humano que envuelve siempre a los creyentes. a los cristianos. Y dice desde el versículo 1 en adelante, Asaf comienza diciendo, ciertamente, Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él dice, Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y es Asaf, es Asaf. Yo cuando leo este Salmo, digo, este era realmente un hombre íntegro, era un hombre formado, era un hombre sabio. Cuando Salomón tuvo que hacer la comparación de quiénes eran las personas, cuando se tuvo que comparar, si es que Salomón era una de las personas más sabias que había, se lo comparó con Asaf. Se la comparó con Asaf y se dieron cuenta que Salomón era más sabio porque su sabiduría superaba la de Asaf. Pero eso nos da a entender que Asaf era un hombre sabio. Asaf era un hombre de Dios. Y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso es algo que pasa en la vida del creyente. Eso es algo que pasa generalmente por un tiempo, por una temporada, en que a veces uno se encuentra afligido en los caminos del Señor. Y aquellos que no aman al Señor prosperan y les va bien, tienen salud, todas las cosas que hacen les sale bien. Asaf dice, versículo 4, hablando de los malos, dice, ellos no tienen congojas por su muerte, hasta a veces mueren sin sufrir. Dice, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Sí? No son castigados por sus errores, ellos pecan y nadie los castiga, nadie refrena sus errores. Ellos no tienen que trabajar mucho ni esforzarse porque están enriquecidos. Y el versículo 6, Asaf dice, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido como de violencia, siguen siendo malos. Los ojos les saltan de gordura porque todas las cosas, prosperan en todas las cosas. Y dice, logran con creces los antojos del corazón. Ellos se burlan, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. No le ponen un alto a su corazón. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Incluso se atreven a burlarse de los cristianos, a burlarse de Dios y a decir que Dios no existe y les va bien. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, cuestionando la omnisciencia de Dios, cuestionando el poder de Dios. Y dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice Asaf, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf muestra que su vida de creyente ha sido por momentos difícil, ha sido por momentos donde uno espera que por su consagración, donde uno espera que por causa de su dedicación a Dios, por causa de su integridad a Dios, le vaya bien y que las cosas salgan bien. Pero a veces Dios hace lo contrario, que en medio de nuestra consagración, en medio de nuestra integridad, en medio de nuestra búsqueda, Dios quiera afligirnos más para poder revelar también las cosas que siguen habiendo en nuestro corazón. Porque es fácil, hermanos, alabar a Dios cuando todo está bien. Es fácil alabar a Dios cuando todo a nuestro alrededor está en orden. Pero Dios también quiere ver cómo es nuestro corazón cuando las cosas están en caos, cuando las cosas no salen bien. Él quiere conocer nuestro corazón y al mismo tiempo, en realidad, Él ya lo conoce. Pero quiere hacer que nosotros podamos ver cómo es nuestro corazón. Asaf dice, si yo dijera, versículo 15, hablaré como ellos, a la generación, dice aquí, a la generación de sus hijos se engañaría. Porque por más que nosotros tengamos por un leve momento el pensamiento de apartarnos de Dios y vivir en conformidad a los deseos de la carne y del mundo, igual sabemos que todas esas cosas son vanas y son mentiras. Y que por más que intentemos engañar a alguien, no vamos a poder engañarnos ni a nosotros mismos. Porque Dios ha clavado su verdad en nuestro corazón y ha anclado una esperanza que nos lleva directamente a lo celestial. Cuando pensé, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, el fin de los malos. Y el versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizadero. Se están deslizando hacia el infierno. En asolamiento los harás caer. Versículo 21. Luego que Asaf entiende que por más que a los malos le vaya mal, su final será trágico, y por más que a los íntegros de corazón les vaya mal, su final será feliz. Entonces, versículo 21, Asaf dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y es muy conmovedor, hermanos, es muy conmovedor ver cómo Asaf describe un poco cómo es Dios. Cómo es Dios con sus hijos. Y me llena de ternura, por decir de alguna manera, la expresión de Asaf que dice, me tomaste de la mano derecha. Lo cual también es consolador, hermanos, porque Dios como nuestro Padre nos toma de nuestra mano, ¿sí? Y nos hace cruzar todos los valles. Jesús dijo puntualmente en el último capítulo, en los últimos versículos de Mateo, le dijo a sus apóstoles con aplicación a toda la iglesia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, literalmente es todos los días. Él está, hermanos, con nosotros todos los días. Aunque a veces no lo vemos, Él va a tomarnos de nuestra mano derecha y va a guiarnos en medio de los senderos más difíciles que tengamos que atravesar. Me has guiado, versículo 24, según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Así es, hermano, nuestra carne, nuestro corazón desfallece a través de los valles, a través de las circunstancias, desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces quiero un poco tomar de este salmo para darle un contexto a lo que está pasando en Apocalipsis. Dios está derramando sus juicios sobre esta gente mala, sobre esta gente que se ha burlado de Dios, sobre esta gente que ha cuestionado los atributos de Dios, sobre esta gente que a conciencia ha hecho las cosas mal, se ha burlado de Dios y de los creyentes y ha dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Altísimo? ¿Y dónde está el conocimiento de Él de todas las cosas? Porque hasta el día de hoy nosotros pecamos y nos va bien y nadie nos castiga. Nosotros hacemos mal, nosotros hacemos todas las cosas que en teoría ese Dios que ustedes dicen que existe ha prohibido, pero nosotros nadie nos ha refrenado. Nos hemos burlado de su Dios y en cambio ustedes que han estado en conformidad con su Dios, a veces han estado afligidos, a veces han estado tristes, a veces han estado angustiados. Pero Asaf dice, pero entrando yo en el santuario, he visto cuál es el fin de ustedes. A ustedes les va bien, pero ustedes están en un deslizadero y el final de sus vidas es trágico. Y lo que revela el juicio apocalíptico es la tragedia que se viene sobre la humanidad pecadora, que también a nosotros nos advierte, nos alerta. Hermanos, vuelvo a decir, hay dos esferas en este mundo, dos esferas espirituales, una satánica de tinieblas y otra de luz y de verdad. de poder de Dios. ¿O estamos en compañía de los santos, estamos en compañía de los pecadores? ¿O Dios nos protege por medio de sus ángeles o Satanás nos confunde por medio de sus demonios? En esta sexta trompeta hay un juicio del Señor que se desata sobre la humanidad, que está dividido en, yo lo he dividido en tres partes. Primeramente, los dos primeros versículos nos muestran que hay una liberación de un ejército, pero de un ejército demoníaco. El versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los ángeles que están atados junto al río Éufrates. Juan oye que una voz tenebrosa sale de ese altar. Tenebrosa en el sentido que es un aviso. De ese altar que capítulos anteriores se usaba para que pudiera hacer subir la oración de los santos. Ahora de allí sale un juicio que dice al ángel que está allí, toca la trompeta y desata los ángeles que están atados junto al río Éufrates. Más precisamente, cuatro ángeles que están atados, que es una clara imagen de demonios. No de ángeles celestiales. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ninguna parte de la Biblia habla de que los ángeles que están al servicio de Dios están atados. Pero sí habla de que los ángeles caídos, que han desafiado la autoridad de Dios en aquella eternidad pasada con Satanás, ellos sí están atados y están en prisiones oscuras para ser juzgados. Quiero leerles Judas 6 y 2 de Pedro 2:4. Donde puntualmente dice, y a los ángeles, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿sí? Los pecadores, los ángeles caídos, sino que abandonaron su propia morada, Dios, ¿sí? los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, en virtud de estas referencias, podemos deducir que estos ángeles que está viendo Juan en esta visión, ángeles atados, son ángeles caídos, son demonios. Y esta imagen muestra también el control que tiene Dios sobre estas huestes demoníacas. Aunque son enemigos de Dios, no pueden hacer lo que ellos quieran, sino lo que Dios le permita hacer. Porque a pesar de que existen las huestes enemigas, todas estas huestes están bajo el control absoluto de Dios. Nosotros hemos visto esto, que durante el ministerio de Jesús, en la historia del endemoniado gadareno, vemos que había dentro de él había una legión de ángeles, perdón, de demonios, ángeles caídos. Había una legión que habían tomado posesión de este hombre, pero cuando Jesús aparece, estos demonios empiezan a rogarle a Jesús diciendo, por favor, si nos vas a sacar de este cuerpo, permítenos ir a ese hato de chanchos para que nosotros, saliendo de acá, tengamos otro cuerpo donde poder estar y materializarnos. Y Dios le da la autoridad, Jesús le da la autoridad. Esto muestra que a pesar de que las huestes enemigas están, sin embargo, dependen de Dios, de lo que Dios le permita hacer. Entonces, en esta sexta trompeta vemos que estos ángeles que están atados van a ser liberados por Dios. Y de alguna manera, aunque ellos no lo saben, van a ser usados como instrumento de Dios para que pueda Dios derramar su juicio sobre la humanidad. Y hay algo curioso en este relato que dice puntualmente que el lugar geográfico de donde están estos ángeles atados, demonios, es el gran río Éufrates, que es el río más largo y más importante del Medio Oriente, uno de los ríos más mencionados también en el Antiguo Testamento, era uno de los cuatro brazos que salía del río del huerto de Edén. El Éufrates era uno de esos ríos. El Éufrates es la frontera de la tierra prometida. Y curiosamente, las tres potencias que invadieron y que de alguna manera fueron muy hostiles contra el pueblo de Israel fueron Asiria, Babilonia y Medo-Persa, que todas se ubican muy cerca del río Éufrates. Cuando fueron llevados incluso en el cautiverio de Babilonia, según el Salmo 137, ellos iban a llorar al río Éufrates de todas las cosas que estaban viviendo. En Apocalipsis 16:12, como referencia, también dice que todas las huestes enemigas, demoníacas y de maldad, cuando se venga la batalla de Armagedón, van a cruzar el río Éufrates, van a salir básicamente del río Éufrates. Entonces, acá tenemos cuatro demonios que están atados junto al río Éufrates, que van a ser desatados. No se especifica quiénes son estos cuatro demonios, pero es un grupo específico y podría tratarse de los demonios que en cierta ocasión controlaron los cuatro imperios del mundo, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Yo digo esto basado en la profecía de Daniel. Busque conmigo en Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13. Vamos a leer algo importante aquí que nos da un buen parámetro y un contexto para poder dilucidar con más claridad qué puede estar sucediendo en esta sexta trompeta. Bien, Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, bien, el ángel Gabriel está hablando con Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y escuchen lo que dice el ángel Gabriel en el versículo 13: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, también ángel o arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y acá se muestra que mientras que por un lado existe la batalla material, por decirlo de alguna forma, la batalla humana entre los reyes, también existen las esferas espirituales invisibles que estaban batallando, las huestes enemigas contra las huestes de Dios. Y puntualmente habla de el príncipe del reino de Persia, aquel demonio que de alguna manera estaba instigando a este rey y de alguna manera lo estaba llevando para que haga guerra. Escuche lo que dice el versículo 20 de Daniel 10. Él me dijo, sigue hablando el ángel: ¿Sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, estos reyes que fueron muy perversos y que fueron a nivel humano, a nivel mundial, fueron muy perversos, cometieron cualquier cantidad de asesinato. Su conquista fue basada en una batalla de sangre, en una carnicería, fueron despiadados. Tanto el rey de Babilonia, el rey Medo-Persa, el rey de Grecia y el rey de Roma. Así que podríamos pensar que estos demonios que salen del Éufrates pudieran ser esos demonios que en cierta ocasión estuvieron instigando en la mente de estos reyes y dirigiéndolos para invadir y ser enemigos del pueblo de Dios y enemigos de los hombres. Pero quienes quiera que sean, ¿sí?, lo que muestra es que son liberados. Cuatro poderosos ángeles caídos con un gran ejército demoníaco de 200 millones de huestes salidas del infierno para ser usadas contra la humanidad. ¿Cuál es el propósito de este ejército? La muerte. La muerte, dice el versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces el propósito de estos líderes demoníacos es estremecedor, hermano. Ellos vienen a asesinar a la humanidad. No van a tener barrera. Vienen puntualmente a matar a la tercera parte de los hombres. Nosotros habíamos visto que en el cuarto sello, uno de los jinetes tenía la orden de matar a la cuarta parte de la humanidad. Bien, primeramente la cuarta parte de la humanidad va a ser muerta en el cuarto sello. Ahora, en la sexta trompeta, que pertenece al séptimo sello, vemos que la tercera parte de lo que ha quedado de esa humanidad va a ser muerta. Estamos hablando que más de la mitad de la población mundial va a ser asesinada durante este periodo de tribulación de 7 años. Más de la mitad de ellos van a caer. Va a ser una matanza inconcebible. Yo no sé cómo van a ser los hombres de ese tiempo para lidiar con la cantidad de cadáveres que va a haber, con la putrefacción de esos cadáveres, con la contaminación que van a generar esos cadáveres. Van a tener que quemarlo, van a tener que enterrarlo, van a tener que tirarlos al mar, no lo sé, pero va a ser realmente una imagen catastrófica. Más de la mitad de la población hasta este punto de la sexta trompeta ya ha sido asesinada. Y el hecho de que puntualmente Juan escuche la cifra que solamente la tercera parte de la humanidad va a morir, significa que Dios está controlando también este juicio. Que no es algo que está a merced de Satanás y que él va a hacer el desastre que él quiera. Si bien Satanás va a ser, o estos demonios van a ser instrumentos que van a estar asesinando a las personas, no obstante, van a matar hasta la cifra que Dios determine, que es la tercera parte de la humanidad. Este es un ejército demoníaco de 200 millones, una cifra enorme para asesinar a una enorme cantidad de personas. Nosotros hemos visto en nuestra última predicación de esta serie, en la quinta trompeta, que se abría el foso del abismo y que una enorme cantidad de demonios, como una nube negra y oscura que cubría el sol, salía directamente del abismo a la tierra. Bueno, acá vemos también a un ejército de 200 millones de huestes demoníacas que es liberada para dañar a la humanidad. Juan utiliza un lenguaje figurado, porque él habla de la semejanza de estas huestes y dicen que sus jinetes eran semejantes, tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y generalmente el fuego y el azufre en muchas partes del Antiguo Testamento es comparado con juicio. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre. El color del zafiro es un color rojo fuego, ¿sí? Así que podemos ver o podemos interpretar que la imagen de estos jinetes es la imagen de huestes infernales, de huestes salidas del infierno. sus caballos, que no son caballos en realidad, pero están siendo usados como caballos, están siendo montados con estos jinetes. Son bestias, tienen cabezas de leones, lo que implica que son bestias carnívoras, despiadadas, feroces, van a destrozar a las víctimas. Juan también describe que estas bestias van a matar a sus víctimas con fuego, la van a incinerar, fuego sale de su boca, las van a asfixiar con humo y con azufre. Por el fuego, el humo y el azufre que sale de la boca de estas bestias, que son los caballos demoníacos, va a morir la tercera parte de la humanidad. Va a ser una masacre. Va a haber gente corriendo y estas huestes van a estar persiguiéndolo. Y sin embargo, el poder de los caballos no está solamente en su boca, sino también en sus colas, que son como serpientes mortíferas, que también van a herir a la humanidad. Es la descripción que Juan hace de estas huestes del infierno. Así que hasta acá, hasta la sexta trompeta, ya tenemos realmente una escena tremendamente tenebrosa, catastrófica. Va a ser un caos. Y que Dios está avisando. Dios está avisando con muchísima anticipación las cosas que van a pasar. Ahora, también nos muestra cuál es la reacción insensata de las personas de ese tiempo, que es inconcebible. Versículo 20-21, y los otros hombres, si estoy en Apocalipsis 9, y los otros hombres, o sea, los sobrevivientes, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, dice, se arrepintieron de la obra de sus manos, y a pesar de que la escena es catastrófica, ellos no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. La sociedad de ese tiempo tendrá el corazón endurecido, tremendamente endurecido, a pesar de que han sobrevivido a los juicios del Señor, ellos no van a atribuirle a Dios el poder. Ellos no van a correr a Dios con un corazón arrepentido, sino que van a seguir buscando, continuar en sus pecados y adorar a los demonios. Es difícil pensar que pueda haber realmente gente así. Es difícil pensar que a pesar de que las cosas se han desatado de tal manera que es catastrófico, que lo único que una persona pudiera hacer en esa instancia sería arrepentirse y buscar a Dios, porque el fin se acerca. No obstante, estas personas dicen, no vamos a buscar a Dios, vamos a seguir adorando a nuestros demonios, a nuestros ídolos, vamos a seguir robando, vamos a seguir fornicando, vamos a seguir matando, vamos a continuar en el pecado. Y es gente tremendamente impía. A pesar de que ellos han sido, en ese periodo de 7 años, han sido advertidos por medio de la predicación del Evangelio, de los mártires que ya no están hasta esta altura, pero que han testificado de Dios y han predicado el Evangelio a toda criatura, incluso de los 144.000 sellados, escogidos por Dios del linaje de Israel, que también en su misión han tenido que predicar. Los dos testigos que van a venir más adelante, que son similar a Elías y a Moisés, que también van a predicar y van a hacer señales. Un ángel va a salir más adelante predicando el Evangelio eterno, desde las alturas va a estar predicando el Evangelio eterno. A pesar de todas estas cosas, la humanidad impía va a estar endurecida contra Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber gente así? ¿Ha existido gente así en otros tiempos? Claro, todo el tiempo. Nosotros éramos uno de ellos hasta que Dios abrió nuestro corazón, pero en el ministerio de Jesús, a pesar de que Jesús hizo todas esas señales, la gente no creyó. Y a pesar de que Jesús dice de eso, esta generación perversa, adúltera, demanda señal. Y Jesús dice, yo les voy a dar una señal, que es la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en lo más profundo de la tierra, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y saldrá. Y esa señal fue evidente, de hecho es el punto culminante del cristianismo, que un hombre ha muerto y ha resucitado de entre los muertos. Y como dice Hechos capítulo 1, las pruebas son indubitables, no hay duda. Un hombre que hizo milagros extraordinarios, sanó enfermos, llamó a personas del sepulcro, salieron vivas, sanas, completas, le dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, hizo maravillas. Incluso así él fue crucificado y resucitó de entre los muertos, fue visto por más de 500 personas, aparte de los apóstoles, que salieron a dar testimonio. ¿Y qué hicieron las personas? Dijeron, no vamos a creer. ¿Qué hicieron las autoridades de ese tiempo, del Sanedrín? Les pagaron a los guardias de la tumba para que ellos dijeran, acá no pasó nada, alguien vino y se llevó el cuerpo. Entonces, hay un nivel, hermanos, de dureza. Y hay un nivel de resistencia propia de las personas que va a estar también en esta última sociedad. En Juan 12, versículo 36, de la mitad del versículo 36, les leo como referencia: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ello. Y dice el versículo 37 de Juan 12, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Pues bien, esta gente, esta última sociedad de la tierra, esta última porción de la humanidad está endurecida contra Dios, no quiere oír la voz de Dios. Trágicamente escogerán deliberadamente adorar al dragón, adorar a la bestia y no a Dios. Hay 4 pecados que caracterizan el corazón de estas personas. Hay 4 pecados que caracterizan la mente, el carácter, el estado de esta sociedad, y se mencionan 4 pecados puntuales. Una de ellas es la idolatría. Es gente que no quiere renunciar a la idolatría, no quiere renunciar a sus ídolos, no dejan de adorar a los demonios. Desde el principio de la humanidad ha existido la idolatría. Las personas se han fabricado sus propios ídolos y lo han adorado. Obviamente, y aunque incluso hoy en la actualidad hay aldeas en diferentes partes del mundo que nosotros no conocemos, que siguen fabricando sus ídolos y adorándolos. Ellos obviamente fabrican sus ídolos bajo una idea de fabricar una deidad, un dios, alguien bueno. No fabrican un ídolo bajo la idea de fabricar alguien malo, alguien perverso, alguien que venga del infierno. Pero sin embargo, por medio de esa idolatría insensata, ellos abren una puerta por donde los demonios entran. Los demonios entran por medio de la idolatría. Uno puede decir, mira, yo me voy a fabricar un ángel. Yo me voy a fabricar al arcángel Miguel o al ángel Gabriel, me los voy a fabricar porque fueron fieles servidores de Dios, ellos están al servicio de Dios en los cielos, no son huestes malas, sino que son seres santos. Y uno dice, bueno, se lo fabrica con esa idea. Sin embargo, por medio de esa insensatez, los demonios entran. La idolatría es una puerta abierta para los demonios. El ídolo en sí nada es, como Pablo escribe en su carta a los Corintios, el ídolo en lo que es su contextura, puede ser de madera, de yeso, de cerámica. Nada es, uno agarra, lo tira al piso, lo rompe, si es de madera agarra un hacha y lo corto. Nada es. Pero sin embargo, detrás de la idolatría está esa demonización, ese demonio que está confundiendo Miren lo que Pablo escribe en 1 Corintios 10, 19. Él dice, ¿qué pues les digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No. Pero él dice, antes digo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe de los demonios. El otro pecado marcado acá, bien, es el pecado de los homicidios. Es gente idólatra y es gente asesina. Es gente que ha perdido todo sentido de la moral. Es gente que va a vivir desenfrenadamente como la sociedad de Sodoma y Gomorra. Es gente mala, es gente asesina. Van a estar matándose unos a otros y no van a tener arrepentimiento. El tercer pecado señalado es la hechicería. Palabra que se traduce al español como farmacia o farmacéutico. Y de hecho es hasta la fecha, se cree también que por medio de las drogas, ¿sí?, que causan un estado de éxtasis, también generan como una ruta abierta hacia la parte demoníaca. Sí, hay muchas personas que se drogan para tener contacto. De hecho, se dice que en el tiempo incluso de Pablo, cuando rendían culto a las deidades que tenían, a Dionisio, el dios del vino, a Artemisa o Diana, que era de dios de la fertilidad, no solamente se emborrachaban, sino que se drogaban para poder tener como un éxtasis y por medio de ese éxtasis tener una comunión con su dios que terminaba en una, en una fiesta desenfrenada, desenfrenada de pecado. Pero lo hacían usando el camino de la hechicería, intencionalmente. Podemos pensar que pudiera tratarse de eso, como también referirse a la hechicería como a venenos, amuletos, hechizos, en fin, o prácticas espiritistas. El cuarto pecado marcado en esta sociedad es la fornicación. Fornicación o forneia, que es la raíz de la palabra pornografía, describe el pecado sexual de cualquier tipo. Fornicación, adulterio, violaciones, homosexualidad. O sea, va a ser una sociedad pervertida como la de Sodoma y Gomorra. Realmente van a estar desquiciados por su pecado, van a estar adorando a los demonios. Y el cuarto punto es el hurto. A falta de moralidad, a falta de honradez, las personas van a estar robándose unos a otros. Imagino que por causa del caos va a haber en escasez de agua, de alimentos, de cualquier cosa, y van a estar matándose por eso, robándose por eso. Y fíjese que cómo es el razonamiento de las personas de Hollywood cuando hace películas de ciencia ficción, o de los últimos tiempos. Hay una película, de hecho no la vi, pero vi aunque sea lo que es el tráiler, de una película que interpreta el actor llamado Tom Hanks, que habla del 2030 o 2035, si mal no recuerdo, donde se ve que la humanidad ha sido castigada, ¿saben por qué? Por una llamarada del sol, que el sol ha liberado una gran cantidad de poder y que la temperatura se ha elevado a 70 grados centígrados, lo cual las personas no pueden vivir en la Tierra si no tienen que estar preparadas para vivir. Muchísimas personas han muerto y hay hay una soledad tremenda, hay un desierto, una desolación en la Tierra, y se ve que él queda solo con una mascota, y que también él, buscando comida, se encuentra con otras personas que inmediatamente cuando lo ven lo quieren matar. Entonces, a lo que voy es, el mismo pensamiento o el razonamiento de estas personas es que cuando las cosas se pongan mal, las personas no se van a volver buenas, se van a volver peor de malas. Van a seguir matándose unos a otros. Entonces, para ese tiempo habrá un descenso de la conducta humana hacia lo inmoral, hacia lo pecaminoso. Y de hecho, Dios está castigando justamente a una humanidad que tiene ese perfil, que tiene ese carácter. Ahora, para cerrar, hermanos, nosotros leemos este pasaje, el relato de esta sexta trompeta, pero no tenemos que sentirnos ajenos. Me refiero al hecho de que conocer e interpretar las cosas que van a pasar nos hace directamente responsable de la tarea que la iglesia tiene que hacer. Porque cada uno de nosotros hemos sido salvados, hermanos, de esa ira. Hemos sido salvados de esos juicios. ¿Sí? Cuando se habla de salvación y se habla de nuestra salvación, la pregunta es, ¿salvo de qué fuimos? Salvos de Dios, salvos de la ira de Dios. Sí, el hecho de que nosotros éramos, por nuestro pecado, enemigos de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con sus enemigos? Los va a matar. Lo estamos viendo en el desarrollo de esta sexta trompeta. Dios va a aplastar a sus enemigos. O sea que nosotros fuimos salvos de que Dios nos aplaste, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su sangre, de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Pues siendo, vamos a ir a Romanos 5 y vamos a cerrar con este pasaje. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, ¿qué cosa? Declarados justos, ya no somos injustos, sino justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué cosa? De su ira, de su juicio, del apocalipsis, de las trompetas. Podemos verlo así. Porque siendo enemigos, dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo en nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos culpables, pero fuimos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Y por medio de esa reconciliación fuimos declarados justos, y por medio de esa justificación fuimos salvados de la ira de Dios. Conocer esta verdad no debe generar en nosotros un estado de superioridad como para ver a los incrédulos con lástima o desprecio, sino antes por el contrario, genera en nosotros la responsabilidad de seguir predicando para que las personas que aún no conocen a Cristo se arrepientan y se vuelvan de sus pecados, porque la soberanía de entender quiénes son salvos y quiénes no son salvos es de Dios, no es nuestra. El trabajo de la iglesia es predicar. No está en nosotros el poder de la predestinación y decretar y declarar quién es predestinado y quién no. O decir, no, el Evangelio se predica solamente para testimonio. No, hermanos, obviamente se predica para el testimonio de Cristo, pero esperando nosotros que las personas sean alcanzadas. Por tanto, la iglesia tiene que orar y orar fervientemente para que el poder de Cristo nos envuelva y nos lleve a la predicación del Evangelio, entendiendo que estas cosas se acercan. Con más razón, la predicación tiene que darse. Nosotros vemos que en estas instancias Dios sigue enviando sus mensajeros, dos testigos, el ángel que predica en los cielos, 144.000 sellados, ya los mártires han estado predicando en estas instancias. Dios va a seguir valorando y llevando la predicación del Evangelio hasta el fin. Ahora, ¿cuál es el corazón que tiene que tener el creyente, la iglesia? Un corazón apasionado por las almas. Judas 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. De otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Tener ese corazón y tener esa entrega y trabajar bajo esa determinación y que Dios sea glorificado. Hermanos, conocer, sumergirnos en el apocalipsis para tratar de entender no nos hace mejores que nadie, pero sí nos responsabiliza, nos hace responsable bajo la idea de publicar esta verdad y hablar de esta verdad. Y es un peso mayor. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de la sangre tuya, nos has reconciliado para con Dios. Y ahora sabemos que somos salvos de la ira de Dios y podemos tener un entendimiento de la ira de Dios por medio de los juicios que están anunciados en Apocalipsis. Ahora podemos entender, Señor Jesús, que tu ira santa es una ira con furor de juicio perfecto y que no vas a tener por inocente al culpable y que vas a destruir a tus enemigos. Pero nosotros ya no estamos allí. Gracias, porque lo has hecho al precio de la sangre de Jesús. Nos ha librado de eso. Pero ahora nosotros, libertos de esto, cargamos con la responsabilidad de anunciar y proclamar tu nombre en todo lugar. Y te pedimos ayuda y tu poder para hacer esto, Señor, con diligencia. Envuelve a tu iglesia, Señor, de tu poder, de tu santidad. Atráenos en pos de ti cada día más, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.